COPE Salamanca.
Estar informado.
Estos días se habla en Salamanca de los problemas de la salud mental en niños, niñas, adolescentes y en edad escolar. Aquí también vamos a hablar en COPE Salamanca. En unos minutos te lo cuento. Alcanzamos las 13:50.
Disfruta de la cocina tradicional de Mesón Castellano Restaurante en tu casa. Desde el menú del día o el cocido completo hasta nuestros famosos asados al horno de leña. Y desde solo 12 euros el menú del día completo. Dos primeros y dos segundos a elegir y postre. Nos llamas a Mesón Castellano al 923-36-1307. Eliges, lo preparamos y lo recoges. Así de fácil. 923-36-1307.
Hace 65 millones de años, unos animales gigantes se adueñaron de la Tierra. Más de 100 dinosaurios a escala real que respiran y se mueven con el mayor T-Rex del mundo. 15 metros de largo por 8 de alto. Dino Expo XXL, una experiencia jurásica para toda la familia.
En la Plaza de Toros de Alba de Tormes, los días 22 y 23 de abril.
Alcampo, ya está en Salamanca.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Alcampo Supermercado Salamanca, en Alonso del Castillo 19, Plaza La Fuente 15, Carretera Ledesma 66 y Avenida Italia 6.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Ya sabes que los martes aquí en COPE Salamanca repasamos lo que ha ocurrido en la semana, durante la última semana, los mercados bursátiles. Lo hacemos con Antonio López, es el director de la sucursal en Salamanca de Renta 4 Banco, con el experto. Antonio, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Muy bien, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué tenemos? ¿Dedo para arriba, dedo en medio, dedo para abajo? ¿Cómo podríamos decir?
Para arriba.
Ah, bueno, pues muy bien, emoticono para arriba, eso es.
Mira, las bolsas realizaron la semana pasada, una vez más, una extraordinaria demostración de fortaleza, al subir de forma generalizada, pese al diagnóstico pesimista sobre el crecimiento de la economía global para los próximos años, emitido por el Fondo Monetario Internacional en su reunión de primavera celebrada en Washington, y también pese a los índices de desaceleración, como fue el dato de ventas minoristas americanas de marzo, publicado el viernes, que cayó un 1% en el mes frente a la estimación de los analistas, que preveía una caída de tan solo el 0,5%. Los inversores prefirieron mirar en esta ocasión a los buenos datos de inflación americana publicados el pasado miércoles, con el IPC americano bajando en marzo hasta el 5%, lo que supone sumar ya 9 caídas consecutivas de IPC, aunque es cierto que el componente de inflación subyacente se resiste a la baja y se sitúa en el 5,6%. En todo caso, el Eurostox de la Bolsa Europea subió un Eurostox 50, un 1,9% en la semana, impulsado en este caso por el CAC francés, que gracias a sus compañías de lujo como Louis Vuitton o Hermès volvió a batir su récord histórico de todos los tiempos, y también ayudado por el DAX alemán, que no ha llegado a batir sus máximos históricos, pero que está muy cerca de conseguirlo. Por su parte, en Estados Unidos, el Dow Jones protagonizó su cuarta semana consecutiva de subidas, ganando un 1,2% en la semana, y tanto el S&P como el Nasdaq también subieron, y además protagonizaron de esta forma su cuarta semana de subidas en las últimas 5. En concreto, pues el S&P subió un 0,8% y el Nasdaq un 0,3%. También subieron las bolsas asiáticas, el Nikkei un 3,5%, el Shanghai Composite de la bolsa china un 0,3%, y los emergentes pues un 1,36%. Por tanto, buena semana, y el mercado, pues como hemos comentado, que es normal también, focalizado en la inflación, porque eso es lo que puede hacer una inflación controlada, que los bancos centrales se olviden de subir tipos de interés, y como hemos dicho en muchas ocasiones, eso es lo que vendría muy bien tanto para la bolsa como para la renta fija. Por tanto, bueno, pues optimistas en este momento, y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿Alguna cosa más, Antonio?
Bueno, simplemente que por el otro lado, el de, digamos, la inversión conservadora, tenemos las letras del Tesoro, que mantienen en estos momentos las rentabilidades de las que hablamos la semana pasada. Recordemos que, por dar la referencia de la letra a un año, más cercana a un año, pues estaríamos hablando de rentabilidades en torno al 3,15% ya limpias de comisiones para el inversor. Ya saben que en Renta 4 podemos comprar en cualquier momento, cualquier cantidad, y con siempre con las comisiones mínimas del 0,10%. Y bueno, pues siguen siendo de esta forma una buena opción para el inversor conservador, para el ahorrador, y han recuperado la rentabilidad que perdieron esos días con los problemas que hubo con los bancos americanos cuando la estimación de tipos de interés pues no era de subida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, aunque realmente el mercado no piensa que vayan a subir, sí es cierto que a partir de la última subasta pues han recuperado la rentabilidad y, bueno, volvemos a estar por encima del 3% ampliamente.
Que no está nada mal, ¿eh? El tener ese porcentaje de ganancias, ¿no? En pues un tipo de letra del tesoro como es esta. Pues Antonio López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alguna persona que necesite algún consejo, no tiene más que acudir a la sede de Renta 4 Banco, que se encuentra en la avenida Mirat 11 bajo. Allí está Antonio y todo su equipo. Antonio, gracias por estar con nosotros. Un placer.
Muy bien. Hasta la semana que viene.
Te cuento ahora que un quinto de la población a lo largo de su ciclo vital tiene la probabilidad de padecer algún tipo de trastorno psicológico, también en edades tempranas. María Hernández es psicóloga en la Asociación Salud Mental Salamanca. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Qué difícil, ¿no? Es aunar, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? Mental infanto-juvenil con la educación inclusiva, ¿no? De la que tanto se habla. Y yo no sé cómo lo ven las familias que viven en ese seno familiar, pues una enfermedad mental de su hijo o hija crónica, o de un momento determinado, que nadie está exento.
Con mucha incertidumbre al principio, porque tampoco conocen muy bien qué es lo que les está pasando a sus hijos. También un poco el trabajo de los psicólogos dentro de la asociación, también nuestra, es darles esa información, hacer un gran trabajo de psicoeducación de qué es lo que les pasa a sus hijos. Y después su mayor preocupación es, vale, sé lo que le pasa, ¿y esto cómo afecta al rendimiento de mi hijo? ¿Va a afectar a su bienestar? ¿Va a afectar al grado en el que va a poder sacarse los estudios? ¿Está haciendo a ESO, bachillerato? ¿Qué recursos tienen los profesores, los centros escolares? ¿Están preparados?
Y María, que no olvidemos que cada vez hay más casos, hay no solamente enfermedades mentales, otro tipo de, bueno, pues de trastornos en un aula ordinaria, cada vez hay más, ¿no? ¿Qué respuesta pueden encontrar las familias? ¿Qué es lo que se va a comentar aquí en estas jornadas? Que en definitiva es eso, ¿no? Además, con las dificultades añadidas de los cambios de leyes educativas, ¿no? Ahora tenemos la LOMLOE, que los profesores no saben ni por dónde se andan, pero es que además tengo una clase en la que tengo dos pequeños con necesidades especiales, el otro que parece que tiene, un problema añadido de salud mental. ¿Esto cómo hacemos?
No solamente es todo tener un diagnóstico de un problema, un trastorno mental, ¿no?, diagnosticado como tal. Además, hablamos de la población infanto-juvenil, que también se intenta no sobrediagnosticar muchas veces, pero vemos que atraviesan ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, incluso en la infancia, observamos dentro de también de las aulas, pues problemas de autoestima, autolesiones, síntomas depresivos, mucha ideación suicida también algunas veces, problemas escolares, muchas veces relacionados a lo mejor con el bullying, relaciones de pareja y adicional a las nuevas tecnologías, algo que también estamos viendo bastante últimamente. Entonces, claro, ¿qué respuesta se da a esto, ¿no? Y cómo también se les puede ayudar a nuestros chicos y a nuestras chicas. Por eso también hablamos mucho de la capacitación del personal docente, de la importancia que tiene que estén formados, ¿no?, que tengan conocimientos y formación en salud mental infanto-juvenil, porque trabajan con ellos, y esto es una realidad que desde los centros se ve día a día. Y repito, no hace falta tener un diagnóstico como tal para estar atravesando una etapa complicada, una etapa difícil. Muchas veces viene desde un problema de gestión emocional, de una cierta situación, pues que a lo mejor nos desborda y no sabemos muy bien cómo gestionarla, y podemos estar atravesando por una etapa pues en la que tenemos a lo mejor un poquito más de ansiedad, un poquito más de estrés. Pues bueno, hay que dar respuesta, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde las aulas el papel de los docentes es primordial, es muy importante.
Va a hablar de la importancia de un proyecto de asignatura de educación emocional en las propias aulas.
Bueno, pues con esto se gana prevención, es lo más importante. Cuando lo llevamos a terrenos de infanto-juvenil, cuando hablamos de niños y niñas más pequeñitos, es importante que sepan qué es esto de las emociones, ¿no? ¿Qué emociones hay? ¿Cuáles existen? Vale, la tristeza, la ira, el enfado, la alegría. ¿Y para qué me sirve a mí esta emoción? ¿La sé reconocer? ¿La sé reconocer en mí y la sé reconocer en los demás? ¿Y a dónde me lleva esto? Porque todas las emociones, no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones sirven para algo, tienen un propósito. Unas pueden ser más agradables o menos agradables. Y es importante que nuestros niños y nuestras niñas, desde que son pequeñitos, aprendan esto. Y esto se hace, por supuesto, desde las aulas, desde la sociedad y desde el seno familiar.
María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.